El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Yo soy Tatiana Vargas y desde ya les deseo una excelente semana. Hoy nos acompaña en controles Daniel Calvo, de Radio Colombia, y una invitada muy especial, doña Emilia Navas Aparicio, fiscal general de la República, con quien haremos un repaso del trabajo que ha desempeñado el Ministerio Público en estos 12 meses.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Emilia, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Tatiana, un cordial saludo para usted y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Muchas gracias, doña Emilia. Este año 2020 tomó un rumbo completamente inesperado a partir de marzo, cuando iniciaron las primeras medidas para prevenir la transmisión de la COVID-19. Por disposición del Poder Judicial, una buena parte del servicio presencial pasó a la modalidad de teletrabajo, actos oficiales tuvieron que ser cancelados y la institución tuvo que hacer frente con muchísima responsabilidad a un fenómeno nunca antes visto. ¿Cómo afectó y cómo sigue afectando esto al Ministerio Público? ¿Dejó algo de hacerse a lo largo de estos meses de pandemia?
Efectivamente, como cualquier organización fue afectada, al principio se atrasó mucho las diligencias de investigación de los casos, pero todo se debió a que no conocíamos realmente qué era lo que estaba pasando. Poco a poco nos dimos cuenta de que tomando medidas, previniendo, acatando todas las directrices y recomendaciones que se nos daba, podíamos retomar nuestro trabajo. Y por eso fue que pensando en la salud de las personas funcionarias del Ministerio Público y en la salud de las personas usuarias que nos visitaban, nos fuimos organizando para retomar labores, hicimos planes de trabajo para a quienes necesariamente tenían que venir a las oficinas. Las diligencias efectivamente se atrasaron, pero ya con los meses nos organizamos para avanzar.
La familia.
Hay ciertos tipos de casos que las diligencias no se realizaron, pero se retomaron. Pero lo importante es que en ese momento en que estábamos entrando en lo de la pandemia, pusimos la salud de las personas, tanto usuarias como funcionarias, por encima de todo. Ahora ya, gracias a Dios, todo se ha retomado, seguimos con nuestras tareas, avanzando y con el esfuerzo. El tiempo que se perdió en los primeros meses del año, pues ya recuperándolo.
Ha sido un reto, doña Emilia, trabajar bajo esta llamada nueva normalidad.
Claro que sí, porque era algo que no conocíamos, pero logramos entender que teníamos que utilizar todas las formas, medidas e instrumentos que teníamos a la mano para no dejar de hacer nuestro trabajo. Entendimos las bondades de la tecnología y gracias a las reuniones virtuales, a las audiencias virtuales, a la comunicación por medios tecnológicos, logramos avanzar en todas nuestras tareas.
¿Cómo se organizó el Ministerio Público con el Organismo de Investigación Judicial y otras policías con las que trabaja para llevar a cabo grandes allanamientos que vimos, grandes operativos que implicaron movilizaciones muy altas de personal, horas de registro en diferentes sitios? contactos necesarios que había que tener, como las indagatorias a las personas imputadas, etcétera? ¿Cómo se organizaron?
Dentro de las mesas de trabajo, que siempre se tienen como un gran equipo que somos, y por temas de dirección funcional, incluimos el tema preventivo. Nos organizamos con los juzgados penales, con los tribunales, con el OIJ y con todas las personas que tenían que participar en estos operativos para tener claro todas las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento que teníamos que tener en cada una de las diligencias que hacíamos. Y lógicamente proveer a todas las personas funcionarias del Ministerio Público de los implementos para que se cuidaran, como caretas, mascarillas, gel, guantes y dependiendo del tipo de operativo, otros implementos que eran necesarios para cuidar la salud de quienes asistían. Pero los grandes operativos no se detuvieron, simplemente fue en la agenda de trabajo poner el tema de seguridad para la salud de quienes tenían que realizarlo.
Doña Amelia, la pandemia la vimos avanzar a grandes velocidades y la delincuencia no se detuvo. ¿Hay algún delito que registrara menor o mayor incidencia en esta época?
Sí, la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial todos los meses nos dan informes sobre esos datos que ellos manejan. Sí sabemos que los robos, sobre todo en las vías públicas, disminuyeron, pero es comprensible en vista de que las personas se mantuvieron mucho en sus hogares. Pero el crimen organizado no se detuvo, lastimosamente. Ellos lograron pasar por encima de todos los obstáculos que tuvieron, cambiaron su forma de trabajar, y al margen de la ley, ¿verdad? Por supuesto. Y los grandes delitos de crimen organizado como narcotráfico, legitimación de capitales, trata y tráfico de personas, y este tipo de delincuencia no se detuvo. Los robos en vías públicas sí me vi en el informe que se habían disminuido considerablemente.
Claro, que tiene su lógica, como decía usted. Sí. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de avances que se lograron este año en materia ambiental y en materia de protección de poblaciones vulnerables.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncie ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia. Doña Emilia, escuchábamos uno de los mensajes de la campaña Yo Denuncio del Ministerio Público. ¿Qué la lleva a usted como fiscal general a crear un despacho, una fiscalía especializada y a poner en marcha un abordaje preventivo, parte del cual es esta campaña? Se lo pregunto porque claramente el rol natural del Ministerio Público es la represión y no la prevención.
Sí, efectivamente así es. Pero tomamos conciencia de que tenemos que hacer algo más allá que reaccionar en forma inmediata y con diligencia cuando el delito se ha cometido, porque nuestra intención es que no haya víctimas. Cuando analizamos los datos de cuántos niños, niñas y adolescentes son agredidos y en un gran porcentaje por miembros de su familia que deberían estarlos cuidando y respetando y asegurándose que no sufran, tomé la decisión de ayudar a romper con esta situación de indiferencia que hay en la población en Costa Rica y con esta situación de que estos niños, niñas y adolescentes son invisibles ante la sociedad. creamos una fiscalía que se está asegurando con mucha rigurosidad y de manera estricta que los casos sean investigados correctamente, pero que además que se determine cuál es la causa por la que estos familiares están agrediendo con niveles de violencia increíbles a la población menor de edad. Y lógicamente trabajamos también con esta campaña que acaba de mencionar, en el sentido de que después de determinar que muchas personas de la misma familia, de vecinos, en las comunidades, en los centros educativos, sabían que una persona menor de edad estaba siendo agredida y no hacían, pues tratar de convencerlos de que tienen que asumir la responsabilidad de denunciar para poder romper con ese ciclo de violencia que están sufriendo estas personas menores de edad.
Son las 9:11 de la mañana y continuamos con este repaso anual del Ministerio Público. La materia ambiental, doña Emilia, también ocupó un lugar privilegiado, podríamos decirlo, en su agenda. ¿Por qué una política de persecución penal en materia ambiental? Y sobre todo, ¿cómo explicarle a quienes nos escuchan cómo beneficia al país una política de esta naturaleza?
Queremos ser igual de rigurosos y estrictos con estas investigaciones para proteger al ambiente. Proteger el ambiente es proteger la vida y la salud de las personas que vivimos en este país. Por eso es que estamos con esta política de persecución penal, en donde estamos diciendo que no vamos a tolerar la comisión de hechos que atenten contra el ambiente.
¿Qué es una política de persecución penal y qué es lo que en síntesis se incluye en ese documento?
Una política de persecución penal implica que de los escasos recursos con los que cuenta la institución, decidimos destinarlos a lo que haga más daño a la población en el país, y nosotros tenemos claro que el ambiente está siendo destruido por grupos criminales que, dándose cuenta de cuánto dinero genera el destruir el ambiente o traficar con la vida silvestre o la flora en este país, trabajar esas causas de manera que podamos desarticular estos grupos, identificarlos y llevar ante los tribunales de justicia a las personas responsables.
Mencionaba usted en otra oportunidad que las ganancias generadas por los delitos ambientales prácticamente se ponen a la par de las ganancias del narcotráfico a nivel mundial.
Bueno, los últimos datos que recibimos hace un par de meses dicen que ya lo superaron.
Una delincuencia bastante grave para nuestro país. Doña Emilia, no cabe duda que la pandemia agudizó la situación económica que ya tenía Costa Rica, y una de las instituciones a las que más impactó esta situación por la respuesta país que debe brindar en este momento a Costa Rica es la Caja Costarricense de Seguro Social. Bajo ese contexto adquiere mucha más relevancia la circular administrativa que usted dictó en relación con los delitos derivados del no pago de cuotas obreras por parte de los patronos. ¿Qué viene a mejorar esta circular? ¿Qué es lo que dice?
Sí, tal vez debería empezar contando que en el año 2018, cuando se analizó la forma en que se estaban trabajando las denuncias por la retención de cuotas obreras, nos dimos cuenta que habían unos errores en la presentación de las denuncias y en la tramitación. Corregimos todo eso y logramos durante el año 2019 recuperar con esta nueva forma de trabajo una impresionante cantidad de dinero que pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social y que estaba siendo retenida por empresarios y patronos. Lo que hicimos ahora con esta circular fue unificar la forma en que en todo el país se tiene que trabajar estos casos, para que ese éxito que tuvimos en el año 2019 y también considerablemente en este año se replique en el resto de las provincias del país que también estaban trabajando estos casos, pero que por cierta manera de abordar las investigaciones no estaban haciéndose adecuadamente. Entonces ahora esta circular lo que le dice a todos los fiscales y fiscalas del país es de qué manera tienen que trabajarlo, de qué manera tienen que coordinar con las instancias de la Caja Costarricense del Seguro Social para tener la documentación y la prueba idónea para establecer que el delito se comete y para poder lograr que la persona efectivamente entregue ese dinero que es propiedad, que debe llegar a las arcas de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Es decir, se investiga el delito, la Caja interpone la denuncia, se investiga el delito y a través del proceso penal se puede recuperar dinero que pertenece a la Caja.
Exactamente, así es.
Hacemos nuestra última pausa y regresamos para hablar de temas de corrupción.
Hola, soy Wendy Cruz, periodista y mamá. Y este segundo es probablemente el único puesto irreemplazable que vamos a ocupar en esta vida. Y no es fácil, a menudo nos pondrá a prueba. Pero ¿qué pasaría si su jefe le grita y lo golpea cada vez que usted hace algo mal? ¿Por qué nuestros hijos sí deben soportar ese maltrato? Es nuestro deber y también nuestro reto como padres encontrar maneras de educar y de poner límites sin lastimar y frenar todo tipo de agresión contra niños, niñas y adolescentes. Si usted conoce un caso, denúncielo. Enseñemos amor.
Enseñemos amor.
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia.
9 y 16 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas Aparicio, acerca del trabajo realizado por el Ministerio Público en estos últimos 12 meses. Doña Emilia, antes de la pausa conversábamos acerca de la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde que inició esta pandemia, como indicábamos en marzo de este año, hemos visto publicaciones en diversos medios de comunicación acerca de presuntas irregularidades relacionadas con compras de esa institución en el marco de la pandemia. Por ejemplo, las mascarillas que son de uso diario por el personal médico. ¿Está esto en investigación en el Ministerio Público?
Sí, efectivamente hay hechos que se han empezado a investigar oficiosamente por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y también estamos abriendo analizando y estudiando las denuncias que se nos han puesto en la Fiscalía General y en la Fiscalía de Probidad. Yo creo que Costa Rica no se escapa de esta situación y hechos de corrupción que está viviendo por la pandemia todo el mundo. Compras sobrevaloradas, irregularidades, negociaciones al margen de la ley, gobiernos que compran a empresas de funcionarios públicos que trabajan con ellos, manejos inadecuados de fondos, sobretexto de que todo es para atacar la pandemia y atender la salud del país. Y Costa Rica no es ajeno a esta situación y por eso es que hay unas investigaciones que se están llevando a cabo ante hechos de corrupción que, como digo, sobre texto de la atención de la pandemia, se están presuntamente llevando a cabo.
Siempre en materia de corrupción, este año han sido reiteradas las noticias de las intervenciones de la Fiscalía, ya sea en sedes judiciales, en municipalidades, por presuntos actos irregulares. ¿A qué obedece esto específicamente?
Bueno, es que nosotros tomamos la decisión desde el inicio de mi gestión de atender como prioridad los hechos de corrupción. Y por eso fue que incluso se construyó una circular de política de persecución penal que establece cuáles van a ser las prioridades. Entre ellas, efectivamente, estaban los hechos relacionados con el Ministerio de Educación, con el tema de educación, con el régimen municipal, delitos electorales, infraestructura, e inclusive no dejamos por fuera la corrupción interna dentro del Poder Judicial. No hay nada que dañe más a una sociedad que cree estas brechas entre ricos y pobres, que impida el desarrollo en una sociedad que los hechos de corrupción. Hay situaciones sociales no atendidas, muchas veces por incompetencia de las personas funcionarias públicas que tienen en sus manos el poder de decisión, falta de capacidad, decisiones equivocadas, pero un gran porcentaje es precisamente por hechos de corrupción.
Doña Emilia, siempre que hablamos de esta materia de corrupción, no podemos dejar de lado el caso mediáticamente conocido como Cemento Chino. qué ha pasado con ese caso, cuándo va a terminar la investigación. Háblenos también acerca de los plazos, que preocupa mucho a la persona, al ciudadano y a la ciudadana, respecto a la extensión de las investigaciones.
Sí, ya para agosto, septiembre de este año había finalizado la etapa, digamos, preparatoria, y estábamos analizando toda la prueba que se logró recabar y estamos formulando el requerimiento final que va a ser presentado a la Fiscalía de Probidad a finales de este mes de diciembre para su análisis, porque la Fiscalía de Probidad tiene que refrendar el requerimiento que nosotros lleguemos a presentar al juzgado penal, cualquiera que sea al final. Ya este año queda finalizado eso, entonces para el próximo año esperaríamos el visto bueno por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la decisión final que se tomó.
Usted ha mencionado que este es un caso muy complejo, pero ¿cómo podría resumirse la complejidad en la investigación de esa causa penal?
Bueno, que por primera vez miembros de los tres supremos de los tres supremos poderes de la República estaban involucrados en estos hechos de corrupción, el número de imputados, el monto defraudado, la necesidad de traer prueba del exterior, la trazabilidad del dinero que se sustrajo, que se le hizo mal uso. El número de auditorías de muchos documentos que tenía que hacer los expertos en el organismo de investigación judicial, entre otros temas.
Pasamos de la corrupción al tema de crimen organizado y femicidios. ¿Cómo resumiría usted, doña Emilia, esos fenómenos durante el 2020 y cuál fue el actuar del Ministerio Público?
Siempre reaccionamos adecuadamente cuando tuvimos noticia, pero lógicamente es muy triste de que este año hayamos casi alcanzado la misma suma de homicidios, ¿verdad? Que si no me equivoco fueron 536 el año pasado y 537 este año.
En lo que llevamos del año.
En lo que llevamos del año. Y femicidios 11 tristes hechos en donde fallecieron mujeres. No debería haber uno solo. Hemos tratado de colaborar en la parte preventiva, pero yo creo que el trabajo que tiene que hacer la población, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas relacionadas tiene que ser todavía más aguerrido para que el próximo año podamos decir que no hay una sola mujer maltratada y asesinada de la forma tan violenta en como fueron estas mujeres en el país.
Doña Emilia, se nos acaba el tiempo, son las 9:23 de la mañana y no quiero cerrar el programa sin que usted nos cuente qué metas tiene el Ministerio Público para este año 2021.
Bueno, dentro de las posibilidades que la situación de pandemia nos dé, avanzar en la atención de casos de rezago. Este año conseguimos alcanzar todas las metas de atención de casos en rezago. Pero además fortalecer todas las vías y las herramientas y las posibilidades tecnológicas que tengamos para que las investigaciones no se atrasen. Los casos antiguos son nuestra prioridad, los casos de la población vulnerable y vulnerabilizada son nuestra prioridad. Seguimos atendiendo los hechos de corrupción. Y la semana pasada tomamos la decisión de atender otros dos grupos de manera también rigurosa y personalizada de la población, que son los adultos mayores y las personas con discapacidad. Confeccionamos un documento que está siendo presentado al Consejo Superior para que nos aprueben un proyecto, porque nos hemos dado cuenta de que también tenemos que atender y con igual rigurosidad a esta población y los casos en investigación de los hechos de violencia que están sufriendo las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
¿Esto es porque han observado un aumento en este tipo de casos?
Un aumento, ¿verdad? Muchos tipos de hechos que antes no se sufrían y los datos estadísticos son impresionantes. Entonces, creo que tenemos la obligación también de atenderlo para trabajar en lo que podamos y la ley nos permita de manera preventiva, pero también para atender las investigaciones de manera más adecuada que como se está haciendo.
Bueno, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos también la responsabilidad de denunciar. Lo podemos hacer en cualquier fiscalía del país, en cualquier delegación del organismo de investigación judicial, y también tenemos la opción de denunciar confidencialmente al 808.645. Doña Emilia, muchísimas gracias por su compañía hoy en Frecuencia MP.
No, gracias a usted.
Que pase muy feliz Navidad, porque ya por este año es la última vez que la tenemos aquí en el programa.
Igualmente.
Llegamos al final de Frecuencia MP. Hoy le acompañó Tatiana Vargas y Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Feliz semana y nos vemos el próximo lunes.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Columbia, salud para todos.
Amplificando la radio. La radio. Noticias Columbia fue reconocido por el Colegio de Periodistas en los Premios de la Comunicación 2020.